Dios envía su palabra a la tierra. Palabra. Encontrando así adoradores, valientes parados en la brecha. Orando unos por los otros. Anhelando sanidades, milagros, gente alegre, expectante. Gente preparada para recibir aquello que Dios tiene para ellos. Palabra de salvación. Traigan los niños a Él. No los detengan, porque aun cuando fueran grandes, no se apartarán. Tabernáculo de alabanza y restauración. La senda antigua. Al servicio de toda la familia.
A ti cantaré.
¿Cuánto yo soy la senda hoy aquí hoy? Vamos, aprovecha ahora.
El Dios de misericordia, fortaleza mía, a ti cantaré. Porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana. Porque has sido mi amparo, mi refugio en el día de angustia. Yo cantaré, Señor, de tu poder.
Eso con alegría, eso es.
Fortaleza mía, a ti cantaré. Porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Oh, fortaleza mía, a ti cantaré. Porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana.
¡Cántalo!
Tu misericordia, porque has sido mi amparo, mi refugio en el día de angustia. Yo cantaré, Señor, de tu poder.
Una vez más.
Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Oh, fortaleza mía, a ti cantaré. Porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana. Tu misericordia, porque has sido mi amparo, mi refugio en el día de angustia. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Yo cantaré, Señor, de tu poder cantaré.
Denle un aplauso al Señor. Dios es tan fiel, verdadero, gloria a Dios. Quiero enviar un saludo especial a toda esa audiencia. Pueden tomar asiento, que nos siguen desde la senda antigua. Estamos en vivo a las naciones. Y quiero decirle a Panamá, que ya está el número de Panamá activo, un número de teléfono que permite que usted haga la llamada y que no le carguen. Así que estamos aquí con el número. Usted va a estarlo viendo en pantalla. Puede llamar. De Panamá tenemos una audiencia que sobrepasa los 200.000 cada vez que tiramos los programas. Así que les saludamos con cariño a Argentina y quiero felicitar, creo que me estoy adelantando, pero uno de mis hijos, de pastor, el apóstol Junier, cumple este domingo 18 años de ministerio y él es un muchachito, ¿sabes? Está empezando a vivir, imagínense, tiene muchísimos años más. Y lo felicitamos a toda la audiencia. Y también quiero decirle a todos los que están en otras naciones que también pueden escuchar la mejor música, muy selecta, y mensaje y palabra y todo hermoso. Y el programa del mediodía, que es el de Inspira, sale también por Senda FM. Y queremos decirle que a través de Senda FM todas las naciones del mundo pueden conectarse porque es por internet y está bien potente y no es por nada, pero está bien buena. ¡Aleluya! ¡Un aplauso! Es que pues estamos orgullosos y contentos de todo lo que Dios nos da para predicar, porque nuestro único anhelo es que la gente conozca a Jesús, porque Cristo... Porque Cristo... Por eso Él viene. Para mí es un honor presentar al pastor Alex Lamboy. Y me supe que este es Chicago, de Humboldt Park, pero que ahora le tocó en vida frío y ahora está en la Florida. Gloria a Dios, aleluya. Bienvenido, Alex.
Gracias, gracias. Aleluya. Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Es un honor poder estar en este lugar y ser partícipe de lo que Dios está haciendo en esta casa. Especialmente un día como hoy, creo que es necesario que la iglesia brille. Un día como hoy es necesario, es urgente que la iglesia brille y que le deje saber al mundo entero que la iglesia sigue siendo cabeza. Estamos por encima y seguimos en autoridad, en gobierno y en dominio. ¿Cuántos dicen amén? Es un honor poder estar en este lugar. Rápidamente agradecemos a todos los que hicieron posible para nosotros estar aquí. Los apóstoles Wanda, Pablo, gracias por recibirnos. Al apóstol Mickey y Maggie, gracias. Los profetas Samuel y Isia, que están por ahí, son grandes amigos, son como hermanos. Nos peleamos como hermanos. Hasta en los sueños nos peleamos. Sí, nos peleamos. Pero después nos profetizamos y seguimos para adelante como si nada hubiese sucedido. Conmigo me acompaña mi esposa Mirelis, que está por ahí. Nuestra hija Annalis, que está cumpliendo 18 meses. Y nos honramos poder estar aquí. Solamente les quiero dejar con esto y empezamos. Solamente los extraordinarios cumplen en octubre. Solamente los extraordinarios cumplen en octubre. Asimismo, para que algunos no se molesten, vamos a la palabra. ¿Qué creen? Ay, ay, ay. El libro de Jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6. El libro de Jueces, capítulo 6. Si son tan amables, les invito a estar de pies conmigo para leer las escrituras y de ahí entramos a la palabra del Señor. Jueces, capítulo 6, el versículo número 11. Y después vamos al libro de Salmos, capítulo 139. No se preocupe que en cuanto más leo, menos tengo que predicar. Salmos, Jueces, capítulo 6. Vamos a empezar con Jueces, capítulo 6. El versículo 11. Lee de la siguiente manera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la iglesia dice: amén. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo. Diga conmigo: esconderlo. Más fuerte: esconderlo. Para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Y si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor. O sea que hay momentos que aún las tinieblas van a dilatar quién tú eres. Ah. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y el último versículo que voy a leer se encuentra en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 14, que dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Necesito que usted salude a 5 personas y le digas: no te puedes esconder. 5 personas, no te puedes esconder. ¡Ah! God Almighty, no te puedes, dile a 5 personas, no te puedes esconder. El pianista que me... No te puedes esconder. Aún las tinieblas te van a dilatar, las tinieblas te van a tirar al medio. No te puedes esconder, dígaselo, no te puedes esconder, puedes huir, puedes correr, pero no te puedes esconder. Dios permite que corras, que huyas, pero esconderte jamás podrás. Puedes tomar asiento. Cuenta una historia de una serpiente y una luciérnaga. Y dice que donde quiera que volaba esta luciérnaga, la luciérnaga es ese insecto que brilla una lucecita verde de vez en cuando. Dice que donde quiera que volaba la luciérnaga, ahí le llegaba la serpiente para molestarla. Y volaba hacia acá y acá llegaba la serpiente para molestarla. En un momento dado se molestó tanto la luciérnaga que le dice a la serpiente: te voy a hacer una pregunta. Y yo sé que los animales no hablan, pero esta es mi historia, déjenme contarla. ¿Te he hecho algo yo a ti? La serpiente dice: no, no me has hecho nada. Estoy en tu cadena de alimenticia. No, no me apeteces. Entonces, ¿por qué me molestas tanto? Esa sí te la puedo contestar. Le dice: es que me molesta que tienes alas y yo me tengo que arrastrar. Puedes volar y yo me tengo que arrastrar. Puedes volar en las alturas y yo me tengo que arrastrar. Puedes brillar en las alturas y yo me tengo que arrastrar. Yo no sé si en la vida usted en algún momento se ha encontrado con gente que se molesta cuando Dios comienza a bendecirte. No, eso no sucede acá, eso es allá en Orlando. Hay gente que como que se endemonian cuando Dios comienza a prosperarte a ti. Dios comienza a abrirte puertas a ti y ellos están en el mismo lugar. Dios comienza a elevarte a ti y ellos están en el mismo lugar. Dios comienza a favorecerte a ti y ellos están en el mismo lugar. Hay gente que se incomodan con el favor de Dios sobre ti. Y la luciérnaga le dice: pero serpiente, te voy a decir un secreto. Yo no brillo por mi propia cuenta. Es parte de mi sistema defensivo. Cuando hay peligro, entonces brillo. Gracias por hacerme la vida imposible, porque tú me estás haciendo. No, me dejaron solo. Yo vengo a hablar con 2 o 3 que van a salir. salir de este lugar esta noche y van a llamar a alguien y van a decir: gracias por hacerme la vida imposible, porque tú me estás haciendo brillar. Alguien va a llamar a su jefe y le va a decir: jefe, gracias por hacerme la vida imposible, porque tú me estás haciendo brillar. Yo no sé si estoy hablando con alguien en este lugar que pueda decir: hay cosas en mí que yo no las puedo controlar, pero la crisis está activando códigos en mí que yo no sabía. No, necesito hablar con alguien y vengo a dejarte saber que la crisis está a punto de extraer lo mejor de ti, que lo que tú pensabas que te iba a destruir está activando lo que Dios puso en ti. No lo puedes controlar, pero el cielo se está activando a tu favor. No, yo necesito que alguien me entienda. Yo no sé. Es que cuando hay una demanda sobre lo que tú todavía ni has producido, Dios permite la crisis para extraer lo que tú tienes por dentro. Esto es lo que yo llamo, apóstol, parto inducido. Tú no estabas supuesto a dar a luz hasta el mes que viene, pero Dios dijo: lo que tú tienes por dentro, lo necesito ahora. Yo vengo a profetizar sobre alguien aquí que lo que te tocaba para el 2019, Dios lo va a desatar en este año. Yo vengo a profetizar sobre alguien en este lugar que lo que otros se tardaron 30 años, 50 años para alcanzar, tú lo vas a alcanzar antes que se termine este año. Yo vengo a declarar sobre alguien en este lugar: son dolores de parto. Toca a tres personas y diga: son dolores de parto. No es Satanás, no es el infierno, no son los demonios, no son la malicia. Es Dios que está extrayendo lo que puso por dentro. El escenario que me está dando ganas de predicar aquí hoy. La historia que acabamos de leer, el libro de Jueces, es un ataque bien particular que está sufriendo el pueblo de Dios. Porque dice la palabra que subía el enemigo en tiempo de cosecha para robar la cosecha. No llegaba en tiempo de trabajar la tierra, no llegaba en tiempo de sembrar, llegaba en tiempo de cosechar. Usted imagínese que usted trabajó la tierra, sembró, lo vio crecer, y cuando llega el momento de gozar de su trabajo, viene alguien y te lo... No, como que todavía están dos o tres que todavía no me han... Te lo pongo de esta manera: usted paga la hipoteca de su casa por 30 años, mensualmente a tiempo. Cuando termina los 30 años, usted va al banco para buscar el título de su casa. Y usted llega y le diga: no, te vamos a cobrar otro 30 años más. Ahora me están entendiendo. Ahora están entendiendo la frustración del pueblo de Dios. Que cada vez que estaban a punto de celebrar victoria, llegaba el enemigo y les robaba la conquista. Y esto les obligó a tener que buscar refugio en el monte. A alguien le vengo a dejar saber que hay crisis que Dios permite, no las provoca, las permite para hacerte volver a subir. El monte Ararat es el monte donde el arca de Noé se acostó sobre él después de un gran diluvio. O sea, en el monte Dios hace pacto. Diga conmigo: pacto. En el monte Carmelo, como acababan de leer, es el monte donde Elías oró y el fuego bajó. En el monte Dios responde. Diga conmigo, Dios responde. En el Gólgota, Jesús trajo una profecía a cumplimiento. Diga conmigo, Dios cumple. En el monte Hermón, Josué declara: ese es mi monte, dámelo. En el monte hay conquista. Diga conmigo, conquista. Abraham subió a un monte para sacrificar a su hijo, pero Dios lo detuvo y le dijo: no te preocupes, ya yo te he provisto un sacrificio. Y Abraham dice: este monte se va a llamar Jehová Jiré. En el monte Dios provee. Diga conmigo, Dios provee. Pero en el monte que a mí me llama la atención es aquel monte donde una y otra vez Dios le decía a Moisés: sube acá, deja el pueblo allá y sube tú acá, deja tu siervo allá y sube tú acá. Porque el monte es el lugar de intimidad. Diga conmigo, intimidad. El problema es que tú quieres producir a la distancia. Y si no hay intimidad, nadie puede reproducir. Por eso que Dios le decía: Moisés, sube, pero sube solo. Porque hay cosas que te voy a decir a ti que otros no están capacitados para escuchar. Hay cosas que te voy a mostrar a ti que otros no pueden ver todavía. Hay cosas que te voy a revelar a ti que otros todavía no pueden percibir. Yo vengo a hablar con alguien y vengo a decirle: Dios te está esperando en el monte para que vuelvas a subir, porque quiere hablar contigo cara a cara. Escuche. Hay veces que Dios no quiere usar al pastor para hablarte. Hay veces que Dios te quiere hablar cara a cara. Se van a ir dos o tres aquí ahora. Hay veces que Dios no quiere esperar hasta el domingo para hablarte a través del apóstol. Hay veces que es martes y Dios quiere y anhela tener intimidad contigo. No. Yo vengo a hablar con alguien que acuérdate de ese tiempo que no tenías posición y no tenías liderato y no tenías título y no tenías ministerio y no tenías don, y subías al monte y no bajabas del monte hasta que no escuchabas lo que Dios tenía que decir. ¿Dónde están esos revolucionarios que todavía saben escuchar lo que Dios tiene que decir? Estamos escuchando muchas voces alrededor y estamos ignorando la voz que Dios te quiere hablar. Ay. Y hay veces que Dios tiene que permitir la crisis acá abajo para obligarte a tener que subir al monte. Porque en el monte Dios te quiere hablar sin tener que abrir su boca. No sé si alguien me está entendiendo aquí. Cuando usted ha pasado varios años con su esposa, con su esposo, ella no te tiene que decir nada, pero ya tú sabes lo que la mirada te está diciendo. Él no tiene que abrir su boca, pero ya tú sabes lo que la mirada te está diciendo. Hay veces que Dios no va a abrir su boca, pero tú vas a percibir lo que Dios está diciendo contigo y tú. Puedo ir más allá. El monte te va a llevar a creer cuando no lo puedes ver. Porque en ese momento famoso que Moisés dijo: Señor, si he hallado gracia en tus ojos, muéstrame tu gloria. Dios le dijo: hijo, nadie puede ver mi rostro y vivir, pero voy a cubrir tus ojos por un momento. Entonces quitaré mis ojos y vas a ver mis espaldas. Tu problema es que tú no quieres pasar por el momento en el cual Dios va a cubrir tus ojos de lo que Él está haciendo. Queremos la manifestación de la gloria sin tener que pasar ese preciso momento donde la mano de Jehová te está encubriendo lo que Él está haciendo. A alguien le estoy dejando saber, el hecho de que tú no lo puedes ver no significa que Dios dejó de manifestarse. Si no, te vengo a profetizar que lo que no puedes ver ahora, prepárate, porque la gloria que está a punto de manifestarse. No voy a entrar mucho en detalles, pero hay escuelas de pensamiento que dicen, por cuanto Dios es espíritu, Dios no tiene mano, no tiene espalda, no tiene. Lo que le mostró a Moisés fue el pasado de Dios. ¿Qué es eso? Si Dios habita en la eternidad. Aquí es donde los expertos dicen que Moisés comienza a escribir: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo Moisés puede hablar del Edén si nunca estuvo allí? ¿Cómo puede hablar de un gran diluvio si nunca estuvo allí? ¿Cómo puede escribir de su muerte si nunca estuvo? El problema es que hay muchos que no estamos capacitados para ver lo que Dios está a punto de hacer. Porque si Dios te muestra todo el escenario, nos rendimos antes que llegue la prueba. Porque yo estoy seguro que si Dios te hubiese mostrado lo que ibas a sufrir en el 2018, te hubiese rendido en el 2014. Pero hay cosas que Dios no te lo puede revelar, porque tiene que asegurarte que tú te mantengas firme y agarrado de una promesa. Vamos, vamos, déjame seguir aquí. Obliga al pueblo a tener que subir al monte, pero hay una diferencia entre subir para buscar refugio y subir para esconderse. Todos vamos a subir. Lo único que algunos suben buscando refugio, otros suben buscando esconderse. Gedeón buscaba esconderse. Pero si leemos bien las escrituras que acabamos de leer, dice el versículo 11: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra. ¿Lo vieron? El ángel llegó y se sienta. Entonces llega Gedeón para sacudir el trigo, pero el ángel llegó primero. Dios jamás te va a permitir llegar a un lugar sin que antes su ángel llegue primero. No, se lo voy a repetir a este lado. Dios jamás te va a permitir pisar una tierra sin que antes su ángel no lo haya pisado antes de que tú llegues. Porque el ángel prepara la tierra para sostener la gloria, la asignación que tú cargas. Alguien me va a entender aquí. Por esto es que Dios hace a Adán después de hacer toda la creación. Porque la creación tiene órdenes de Dios para sostener a Adán. Por eso es que dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. E hizo Dios al hombre a imagen y semejanza de Dios. Y los bendijo Dios. Y les dijo: multiplicad y fructificad. Dios no te va a dar la asignación sin antes bendecirte con todo lo que tú necesitas para esa asignación. Se lo voy a repetir. Ay, 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 ay. Jamás Dios te da la asignación primero. Dios te bendice primero. Y entonces te da la asignación. A alguien le estoy diciendo aquí: la transición no fue coincidencia de la vida. Dios lo tuvo que provocar, porque ya tú tienes todo lo necesario para ejercer el ministerio y la función que Dios te ha dado. No sigas buscando añadir a lo que tú tienes, porque ya Dios te lo ha dado todo para la asignación que tú cargas. Ooh, I feel this in my spirit. I feel this in my spirit. A alguien Dios le está dejando saber en este lugar. Baby, ya tú tienes lo necesario. ¿Puedo ir un poco? El problema es que quieres fluir en una asignación que no te pertenece. Entonces estás tratando de ejercer una función en la cual no fuiste bendecido para fluir en ella. Y estás frustrado porque no ves la producción o los resultados que tú quieres ver, y jamás lo vas a ver porque estás trabajando en tu propia unción y en tu propio esfuerzo, en vez de depender de la gloria y la bendición que ya Dios te ha puesto por dentro. Yo vengo a declarar en el nombre de Jesús que esta es la temporada donde el profeta va a profetizar, el pastor va a pastorear, el evangelista va a evangelizar, el apóstol va a fluir en su asignación, y no vas a confundir tu manto, ni tu unción, ni tu llamado, porque fuiste bendecido por... Oh, God, esa se me salió ahí. No podemos fluir en asignaciones que no nos corresponden, baby. Tú no puedes cambiar tu ADN. Y hay gente que cargamos un ADN, pero queremos obligarnos a una forma que no nos corresponde. Y Dios dice: no, antes de darte la asignación, te bendije. Te lo di todo. Y la tierra que tú pisas tiene que sostener lo que tú cargas. El ángel llegó primero. Entonces llega Gedeón. Pero Gedeón no se da de cuenta que el ángel está ahí. ¿Lo vieron? Porque dice el versículo 12: y el ángel se le apareció. Siempre estuvo ahí. Pero Gedeón no se dio de cuenta, porque estaba tan envuelto en lo suyo que no se dio de cuenta que el ángel estuvo presente. No te envuelvas tanto en tu crisis que se te olvide que el ángel llegó primero. No te envuelvas tanto en la enfermedad que se te olvide que Dios es un Dios de milagros. No te olvides. No te envuelvas tanto en la sequía que se te olvide que Dios es el dueño del oro y de la plata. No te envuelves tanto en el ministerio que se te olvide quién es el dueño del ministerio. No. El ángel llegó primero, pero Gedeón estaba tan enfocado en esconderse. Diga conmigo: esconderse. Me fascina lo que el apóstol leyó minutos atrás. La realidad es que tan pronto le dan muerte a estos profetas de Baal, le tocan a la puerta el próximo día: Elías, vienen a buscar tu cabeza. Por obedecer a Dios, te vienen a cortar la cabeza. Por eso que hay gente que nunca ha recibido una amenaza, ni un chisme, ni una crítica, porque no saben cómo obedecer lo que Dios dijo. Pero los que me van a entender ahora son aquellos que en algún momento han tenido que obedecer lo que Dios dijo, y lo que Dios dijo te trajo amenaza, lo que Dios dijo te trajo crítica, lo que Dios dijo te trajo calumnia, y tú lo hiciste como quieras y te calumnian como quieras, pero tú le sigues siendo fiel a Dios, porque lo que Dios dijo va por encima de lo que el hombre tenga que... Anda, soroboca, tarrabrasaya. Elías, viene por tu cabeza. Jezabel dice que viene por tu... De aquí a mañana tú vas a morir. Y dice la palabra que aunque ayer tuvo toda la valentía de confrontar a cientos de hombres, hoy una mujer lo hace correr. Sí, yo puedo hablar del poder de una mujer. Sí. Pero como este evento no es de mujeres, ayer tuvo la valentía de confrontar a cientos de hombres. Hoy una mujer lo hace huir. El libro de Apocalipsis capítulo 2. Dios hablándole a una iglesia le dice: me encanta que estás progresando, que vas de fe en fe, que vas creciendo, pero tengo en tu contra que toleras a ese espíritu llamado Jezabel. Hay un problema cuando estamos tolerando lo que debemos de estar confrontando. Y el problema es que Elías hoy está tolerando lo que ayer se atrevía a confrontar. Por eso tiene que huir y esconderse, porque ayer dependía de la gracia de Dios, pero hoy está en la carne dependiendo de su propia fuerza, y él sabe que con su fuerza él no puede. Si se hubiese recordado por un momento que el mismo que estuvo conmigo ayer estará conmigo hoy y estará conmigo mañana. El que me libró ayer me puede librar hoy y me va a librar mañana. El que me sanó ayer. Entonces vemos una iglesia que le está huyendo a lo que antes confrontaba. Le estamos abriendo puertas a cosas que ayer le cerrábamos la puerta. Estamos tolerando lo que ayer confrontábamos, y el pecado le llamábamos pecado. Pero hoy hay diferentes colores. Y dependiendo qué color caiga, pasa. Yo soy de los que creo en la restauración. Pero el pueblo no puede ser restaurado si el altar está quebrantado. Porque todo fluye desde acá. O sea, que el primero que se tiene que confrontar somos nosotros los ministros. El primero que tiene que pararse y confrontarse a sí mismo somos nosotros los líderes. Porque ¿cómo es que se nos hace tan fácil confrontar a otro cuando nosotros mismos necesitamos ser confrontados? Es fácil decirle a esos cientos de profetas: ustedes están sirviendo a Dios equivocado. Pero cuando te toca a ti confrontarte a ti mismo, ya no estás hablando en lengua, ya no estás en la unción, ya no estás en el fuego, ya no eres el profeta de momento, ya no estás cantando ni aleluyando. Ahora estás buscando dónde esconderte, dónde huir. Estás agotado, estás quemado, estás deprimido, estás solo y con pensamientos de suicidio. Estoy hablando del profeta Elías todavía. Yo sé que usted pensaba que estaba hablando de usted. Pero todavía estoy hablando de Elías, que fue a huir y le dijo a Dios: acaba conmigo, ya no puedo. Porque estaba tolerando lo que ayer estaba confrontando. Y termina en una cueva, pensando que va a ser su último momento. Y lo, cuando él piensa que va a ser su último momento y todo se acabó y todo terminó y está enganchando los guantes, está entregando las credenciales, está entregando el manto de momento, escucha la voz de Dios que le dice: hijo, sigue por el mismo camino que viniste, porque queda Asael, Jehú y Eliseo, que están esperando que tú le impartas a ellos lo que yo te he dado a ti. Te estoy diciendo que tu peor momento es el momento donde Dios te va a multiplicar y va a sacar de ti para empoderar a otro, para empoderar a la próxima generación. Pero el ángel tuvo que confrontar a Elías primero. En el monte, el ángel vino a confrontar a Gedeón. Gedeón, si hubiese sido uno de nosotros, le decía: mira, cobarde, ¿qué tú haces aquí? Pero el ángel llegó y le dice: Gedeón, varón esforzado y valiente. Completamente contrario a la realidad que está viviendo. ¿Usted nunca ha recibido una palabra que es completamente contrario a lo que usted está viviendo? No. Dios no habla con ustedes así, esos allá hablando. Dios nunca te dice: te voy a sanar, y el médico te está diciendo: esto va empeorando. Dios nunca te ha dicho: te voy a proveer, y llegaron a buscar el carro. Dios nunca te ha dicho: voy a restaurar tu matrimonio, y esa noche tu esposo no llegó. Cenaría pastor broquelería brasil a la macaya. Cuando la palabra es completamente contrario a lo que estás viviendo. Pero el ángel viene a confrontar el presente de Gedeón con el diseño divino de Gedeón. Tu presente dice cobarde, tu diseño dice forzado y valiente. Esa es la diferencia. Yo me crié en una temporada, escuche bien, cuando yo soy hijo de pastor por 24 años, papi lleva 24 años pastoreando. Yo me acuerdo que tan pronto el pastor o el predicador comenzaba a hablar lenguas, eso era, y uno corría. Le daban ganas de ir para el baño, de esconderse, porque sabía que el predicador estaba a punto de sacar pecado a la luz. Ustedes no pasaron por eso. Ustedes no pasaron por eso. Pero cuando yo me criaba, el predicador hablaba la lengua y todo el mundo: ay, Señor, perdona mis pecados, Señor. Porque el pecado de alguien iba a ser expuesto. Alguien iba a salir avergonzado. Pero cuando Dios viene a exponer, no viene a avergonzar, viene a ordenar y alinearte al propósito de Dios contigo. Eso es lo que tú tienes que entender en el reino. Que cuando Dios viene a exponerte, no viene a avergonzarte, viene a demostrarte las áreas débiles, porque son el mejor momento para que la gracia se perfeccione en ti. Varón esforzado y valiente. El diseño divino de Gedeón vino a confrontar su presente. ¿Por qué? Porque si Gedeón no confronta su cobardía hoy, mañana va a ser uno de los cobardes que tiene que ir corriendo a su casa porque no puede ir a la guerra. Fue Gedeón que le dijo: mira, el que tenga miedo, váyase para su casa. Si hoy no confrontas lo que te quiere detener, mañana va a ser lo que te va a destruir. Pero Dios permite que la crisis te haga subir al monte y te lleve a tu lagar. Diga conmigo lagar. Lagar era el lugar donde Gedeón estaba sacudiendo el trigo. El trigo no se sacude en el lagar, porque el lagar es el lugar de pisotear las uvas. Es el lugar de hacer vino. Diga conmigo vino. Vino en la palabra representa revelación. Diga conmigo revelación. O sea que la crisis llevó a Gedeón, pensando que se estaba escondiendo, lo llevó a su lugar de revelación. ¿Lo vieron o no lo vieron? ¿Lo vieron o no lo vieron? Mira, para Noé el diluvio fue su lugar de revelación. Para Abraham lo desconocido fue su lugar de revelación. Para José el soñador, la traición en la cisterna fue su lugar de revelación. Para Jacob el huir fue su lugar de revelación. Para Moisés el desierto fue su lugar de revelación. Para David la soledad en el campo fue su lugar de revelación. Para Elías el esconderse en la cueva de Jezabel fue su lugar de revelación. Para Job la pérdida fue su lugar de revelación. Para Jeremías, la calumnia de la gente fue su lugar de revelación. Para Ezequiel, el valle de huesos secos fue su lugar de revelación. Para Daniel, el foso de los leones fue su lugar de revelación. Para Sadrach, Mesaque y Abednego, el horno de fuego fue su lugar de revelación. Para Jonás, tirarlo a alta mar en una tormenta fue su lugar de revelación. Para Juan el Bautista, la cárcel fue su lugar de revelación. Para José, el amigo de María, porque no era marido todavía, lo imposible fue su lugar de revelación. Para Jesús, el Getsemaní fue su lugar de revelación. Para Pedro, la tormenta fue su lugar de revelación. Para Pablo, Pablo dijo: en mi cuerpo yo llevo las marcas del evangelio. Su cuerpo era su lugar de revelación. ¿Qué te estoy diciendo? Que lo que tú llamas crisis, Dios lo llama revelación. Que lo que tú llamas prueba, Dios lo llama revelación. Que lo que tú llamas ataque, Dios lo llama. O sea, deja de decirle a Dios que te quite la prueba y dile: ábreme los ojos para ver lo que me quiere revelar en esta temporada. Ay, 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 ay. A mí me parece que gente van a salir de este lugar y esta semana no le van a decir a Dios: quítame la prueba ni quítame la angustia. No, no, le van a decir: Señor, ábreme los ojos para ver lo que me está revelando. Ábreme los ojos para ver que tú todavía estás conmigo. Ábreme los ojos para ver que la gracia todavía me acompaña. Ábreme los ojos para ver lo que estás activando en mí. Ábreme los ojos. Abaso rebocota brasenda ribracaya. Yo declaro que esta es la temporada que te va a abrir los ojos a lo que Dios está haciendo con tu matrimonio. Que esta es la temporada donde Dios te va a abrir los ojos para ver lo que Dios está haciendo con tus hijos. Tus hijos están atados al propósito divino de Dios. I feel this. Siento esto fuerte en mi espíritu. Yo declaro en el nombre de Jesús sobre tu hijo y sobre tu hija que ángeles llegan antes que ellos lleguen. Que ángeles le están limpiando el camino. Ubra sanda ribra coto robrosaya. Yo declaro en el nombre de Jesús que ángeles los están librando de accidente automovilístico. Yo declaro que es el ángel que va a parar la bala. Yo declaro que es el ángel que va a evitar que la droga vuelva a meterse en sus venas. Yo declaro que es el ángel que lo va a rescatar de la muerte. Yo declaro en el nombre de Jesús que es el ángel de Jehová que acampan alrededor de los que le temen y los defienden. Yo declaro que mi casa está cubierta con la sangre del Cordero. Yo declaro. Yo declaro en el nombre de Jesús que Dios te va a revelar que nada de esto fue coincidencia de la vida. No fueron transiciones provocadas por el infierno ni por Satanás.
fue Dios mismo. Y la revelación de Dios viene a abrir tus ojos. Que aunque intentaste esconderte, Dios viene a exponer lo que va a hacer contigo. Yo declaro en el nombre de Jesús que la crisis que estás enfrentando te ha obligado a subir al monte de nuevo para silenciar las influencias y las voces a tu alrededor y volver a escuchar la dulce voz del Maestro. ¿Te acuerdas cuando Dios no te tenía que hablar por fuego, ni por lluvia, ni por viento, sino por un sirve apacible? No había muchas profecías, pero el sirve apacible. No había mucha agenda, pero Dios. No había mucho mover, pero Dios todavía te hablaba. Hay dones. Hay ministerios. Hay ministros aquí sentados que se han estado escondiendo por demasiado de mucho tiempo. Y Dios viene a exponerte en esta temporada. Dios viene a exponerte en esta temporada. No para que otros te vean a ti, sino para que vean lo que Cristo ha hecho a través. Porque la generación que se está levantando hoy es la generación que reconoce que no soy yo, es la pura gracia de Jehová. Esta es la temporada donde lo que tú has estado tratando de aguantar, Dios lo va a explotar. Aquellos que se han querido esconder detrás de otros líderes, Dios los va a quitar para exponerte. I feel this. Esta es la temporada donde el más tímido se convierte en el predicador más revolucionario de la senda. Donde el que no le salía una tonada va a ser el próximo líder de adoración. Porque Dios viene a exponer. A extraer de ti la eternidad que Dios puso en ti. A extraer de ti los dones que tú has querido esconder. Y viene a dejarte saber que aunque tú no lo quieras, la crisis viene a extraer lo que Dios ha depositado en ti. Por eso es que puedes huir, puedes correr, puedes pensar que están pasando los años y a Dios se le olvidó. Pero donde quieras que tú vayas, llegó el ángel primero y te estaba esperando. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subo lo más alto que pueda llegar, ahí estás tú. Si me escondo en los más bajos, ahí estás tú. Si trato de rodearme de tinieblas, lo puedo decir. Trato de pecar y ni el pecado me sale bien. Porque Dios me tiene atado a un propósito. Y aún las tinieblas van a reconocer que yo cargo algo por dentro. Una luz asentada sobre un monte no se puede esconder. Hay una demanda sobre la iglesia en esta temporada. Hay una demanda sobre el cuerpo de Cristo. Hay una demanda sobre ti. Porque el cuerpo no es un nombre. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. No lo confundas. La iglesia no es un nombre. La iglesia eres tú y lo soy yo. Y a cada uno Dios nos viene a exponer. Ya no te puedes callar. Yo siento esto fuerte en mi espíritu. Ya no te vas a poder callar. Vas a tener que hablar y testificar lo que Dios ha hecho contigo. Algunos van a producir libros. Algunos van a producir libros. Otros van a salir en películas. Otros entrarán en el gobierno. Otros irán a las naciones. Otros no irán porque aquí te necesitan. Pero Dios te dice, no te puedes esconder en esta temporada. Porque lo que tú tienes, alguien lo necesita. Voy a terminar con esto. El Salmo capítulo 1, versículo 3 dice, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto. O sea, no siempre da fruto. Hay tiempo de no dar fruto y hay tiempo de dar fruto. Hay tiempo donde no voy a hablar lenguas, pero no significa que no estoy plantado donde Dios me puso. No juzgues mi falta de fruto hoy, porque puede ser que mañana yo produzca lo que tú vas a necesitar de mí. ¿Lo vieron? Rafael, mira esta revelación fuerte. Un árbol de mango no produce mango para comérsela. Una revelación ahí fuerte. Un árbol no produce para comérsela. Lo produce para que. Yo he sobrevivido tormentas y no soy el beneficiario de mi fidelidad. Hay otros que van a comer de lo que yo estoy produciendo. No. Alguien se quedó atrás. El huracán trató de moverme y no pude. Todavía estoy plantado y todavía voy a producir. Y no es para mí, es para que otros coman de lo que yo estoy produciendo. ¿Puedo ir más allá? Póngase de pie porque si no yo nunca termino. Este árbol del mango no escoge a quién darle de comer y a quién no. Porque si somos tú y yo, le doy un poquito a papi, un poquito a mami, a mi mejor amigo, al que estuvo ahí para mí. Pero no le doy a mi enemigo, ni que me hizo la vida imposible, ni al que no me saludó, ni al que. Pero el árbol tiene que darle de comer a cualquiera que lo necesite. Te estoy diciendo que lo que tú vas a producir va a bendecir a tus amigos como va a bendecir a tus enemigos. Va a sostener a tu familia como va a sostener a la familia que te hizo la vida imposible. Te vas a reproducir, pero también va a producir aquel que no tuvo nada. Te No te puedes esconder, porque lo que tú tienes, alguien lo necesita. Alguien se va a sostener. Alguien va a depender. Por eso es que somos cuerpo. Porque puede ser que hoy sea mi temporada donde no estoy produciendo, pero tú sí estás produciendo. Hoy yo como de lo tuyo y mañana tú cómetelo. Pero ¿sabes cuál es el secreto de este versículo? Que dice: y todo lo que hace. La gente se le olvida que hace falta el versículo. Y todo lo que hace prospera. Mira. Está diciendo: mi prosperidad no depende del fruto que cargo. Depende de lo que estoy haciendo. Es que la religión te ha dicho que prosperidad es carro lujoso, la casa más grande del vecindario, ¿no? El salmista dijo: mira, mi prosperidad no se mide por la cantidad de fruto que yo llevo. Se mide por lo que estoy haciendo. Porque aun cuando no tengo fruto, baby, yo sigo haciendo. Todo el mundo quiere hacer cuando tiene fruto, pero ¿quién hace aun cuando no está produciendo nada? Esta es la temporada donde Dios viene a recompensar la fidelidad de aquellos que siguen haciendo aun cuando no ven los resultados de lo que... Cierra tus ojos, Señor, gracias. God Almighty. Gracias. Porque tú vienes a extraer lo mejor de nosotros. Porque todo aquel que está presente, que nos está escuchando, que nos va a escuchar, va a ser partícipe de un parto inducido. Que aunque los dolores incrementen, simplemente nos dan aviso de que estamos dando a luz a algo nuevo y algo sobrenatural. Espíritu Santo, yo declaro que hoy tú vienes a exponer y a sacar a luz todo aquel que se ha querido esconder. Y la valentía del Espíritu Santo se le mete por dentro para confrontar lo que estamos tolerando. En el nombre de Jesús. Ahí con sus ojos cerrados. Hay un mover fuerte del Espíritu Santo en este lugar. Y yo no soy de los que extiendo el llamado. Pero sé que hay gedeones en la casa en el día de hoy. Hay gedeones, hombres y mujeres, matrimonios, familias, líderes, ministros, que hemos huido, que nos estamos escondiendo. No es que estamos en pecado, pero hemos tolerado varias cosas que ayer confrontábamos. Y hoy nos encontramos agotados, quemados, deprimidos, solos, a punto de entregarlo todo. Cuando lo que tenemos que hacer es confrontarnos a nosotros. Dios viene a sacarte de tu adulam. Dios viene a sacarte de tu cueva y a dejarte saber que ahora vas a producir como nunca has producido. Elías pensó que llegó su final. Y Dios le dijo: vete, Elías. Hay reyes que todavía tienes que ungir. Y hay un Eliseo en la cual necesita tu impartición. Ahora te voy a multiplicar. Hay gente que piensan que ha llegado a su tope. Y Dios viene a decirte: ahora es que te voy a romper para multiplicarte. Si hay un Gedeón en la casa, yo quiero orar por ti. El altar está abierto. Mientras el grupo de adoración entona una alabanza. Ora bacanari bosheta rabrahandri brosai. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre.
Cara a cara, quiero verte cara a cara.
Sal, 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 sal. Sal de tu cueva, sal de tu estancamiento. Sal de tu lugar de escondite. Vuelve a subir al monte de la revelación. Vuelve a llegar a ese lugar donde Dios hablaba contigo cara a cara.
No, 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 no. Te adoro y te amo.
Cara a
cara.
Corre, 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 corre.
Cara a cara.
Cara, Omar, I feel this.
Te adoro.
I feel this. I feel this. Corre, 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 corre. Dios viene a extraer. Dios viene a sacar lo mejor. Dios viene a revelar. No podrás callar tu boca. Tendrás que decir lo que Dios está poniendo en tus labios. Tendrás que exponer la revelación que Dios te está dando. Tendrás que caminar en la unción que Dios te está depositando. Levante su mano, levante su mano. Siento esto fuerte aquí hoy.
Te adoro y te amo, mi amigo.
Desde que estamos predicando, este hombre está sintiendo corrientes por todo su cuerpo, como electricidad corriendo por su cuerpo. Dios limpiando y quitando, porque tú mismo fuiste que dijiste: Señor, hay cosas que tú mismo tienes que quitar de mí. Quisiera yo que todos sintieran la electricidad que este varón está sintiendo aquí. Zorra bacán de rebrosoto robroquín. Levante su mano, viene una impartición fuerte aquí. Levante su mano, todos los que están aquí. Catarra, braquende, rebro, soto, robro aquí. Será, yeah, 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 yeah. Hay unción profética que se está activando aquí hoy. Pero robó Satán. Le estoy diciendo que hay gente que no van a poder callar en esta temporada. Sueño que Dios ha estado depositando, que lo tendremos que contar, lo tendremos que decir. Un darrebro, cose, terebro, si terebro. ¡Ah! Despertar que está sucediendo aquí. Hay pasiones que se están volviendo a activar aquí hoy. Sueños, pasiones y ambiciones que antes teníamos, que habíamos pensado que se quedaron en el olvido. Viene Dios hoy y lo trae a tu memoria. Y hace tiempo que tú no pensabas en eso. Pero ahora estás entendiendo el porqué de tantas transiciones, una detrás del otro, una detrás del otro, una detrás del otro, una detrás del otro, una detrás del otro. No ha terminado uno cuando ya empezó el otro. Llegaste a tu lugar de revelación. Porque tú dijiste, Señor, yo necesito entender. Viene Dios a traer entendimiento y revelación. Porque necesitas la claridad para tomar ciertas decisiones de urgencia. Y dijiste, Señor, no vuelvo a tomar las mismas decisiones que antes tomé. Porque no quiero cometer los mismos errores que antes cometí. Tranquila. Porque la gente con la cual Dios te está conectando en esta temporada, Dios te permite que tú vuelvas a confiar como no has confiado antes. Porque esta vez no te van a abandonar ni te van a soltar. Verás que Dios te va a cargar en esta temporada. My God, I feel God in this place. Zorro, broseta, bracata, bracata. Levante sus manos, levante sus manos. Dios está en este lugar. Llegaste a tu lagar y Dios se está revelando, Dios se está exponiendo. Dios está avivando, Dios se está activando. Hay lengua nueva, lengua nueva que Dios se está poniendo, Dios se está depositando. La gente piensa que unción es solamente para hablar lenguas y para predicar y para cantar y gritar. Yo creo que hay unciones para administrar y para manejar empresas, negocios. Hay gente que tienen una asignación de trabajar por ellos mismos y no trabajar por otros. Yo siento una unción empresarial aquí hoy. Levanta tu mano si eres un empresario aquí en la casa. Yo declaro en el nombre de Jesús que lo tuyo es inquebrantable. Yo declaro en el nombre de Jesús que la economía de este mundo no va a dictar lo que tu negocio y lo que tu empresa va a hacer. Yo declaro por el poder de la palabra que en temporada donde otros cierran, tú vas a adquirir y vas a conquistar y te vas a multiplicar y vas a dominar lo que Dios ha... No. Alguien tiene que recibir esta palabra. Tú y lo tuyo va a prosperar. Tú y tu casa va a prosperar. Tu matrimonio va a prosperar. Tú no te quedas en el mismo lugar. Tú tienes que ser promovido. Prospera, cuanto más los hijos de Dios. Los negocios más grandes van a salir de este lugar. Los empresarios más grandes van a salir de este lugar. Porque Dios viene a exponer. Los próximos cantantes, los próximos artistas están aquí. Los próximos abogados, los próximos doctores están aquí.
están aquí y Dios viene a exponerte, y Dios viene a ponerte en plataforma. Abrir puertas que el hombre intentó cerrar, pero la puerta que Dios abre no hay infierno que la pueda cerrar. Y si no hay camino, Dios abre el camino para que tú puedas caminar. Porque el ángel llegó. El ángel llegó primero. El ángel llegó. Abacata, abrazo, todo brosaya. Se está activando la unción aquí hoy. Se está activando la unción a tu favor.
Dele gloria a Dios, dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. Amén. Amén. Yo creo todo lo que Dios ha dicho. Y vamos, hay que mantenerse en el monte, hay que subirle al monte, hermano. Porque definitivamente Dios es fiel. El domingo Dios nos habló y nos confirma. Devuelve Dios la pasión, hay que hablar. Ni por las donde te escondas, tendrás que hablar. Y meditaba yo, que el que tira piedra es más que come. Cuando tú veías un mangoito que estaba bien, mira, José, no digas que no. Y tú le entrabas a pedra, pero comías. Así que los frutos que tú das, hasta los que tiran piedra te lo van a comer. Dale gloria a Dios, aleluya. Bendecimos a la audiencia, esperamos que hayan sido bien edificados y nos quedamos acá nosotros dándole las gracias al Señor. ¿Cuántos fueron bien bendecidos? Yo lo creo con todo mi corazón. Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de meterse con Dios. Yo meditaba, decía Pablo, ¿te acuerdas cuando nosotros, miren, nosotros no íbamos a los montes cuando éramos 20, 25, 15 y nos montábamos en dos carros, en una guagua y nos metíamos en un monte, en cualquier monte que encontré, sin permiso a veces?
Dios envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra, encontrando así adoradores, valientes parados en la brecha, orando unos por los otros, anhelando sanidades, milagros, gente alegre, expectante. Gente preparada para recibir aquello que Dios tiene para ellos. Palabra de salvación. Traigan los niños a Él. No los detengan, porque aun cuando fueran grandes, no se apartarán. Tabernáculo de alabanza y restauración. La senda antigua, al servicio de toda la familia. Servicios los domingos, 10:30 de la mañana, miércoles a las 7:30 de la noche y viernes a las 7:30 de la noche. Generación Antorchas,